últimas tres semanas cómo cerrar puertas que a veces dejamos abierto al enemigo. Dice en la Biblia que no debemos dar lugar al diablo, así que podemos darle lugar o no nos diría eso. Entonces él también habló hace tres semanas que sí estamos en una lucha, que sí es una lucha, que sí hay un enemigo, que sí hay un diablo. Y luego la semana pasada, antepasada, él estaba hablando sobre alianzas o pactos que haces con otras personas que traen cosas malas en tu vida, que dejan puertas abiertas. Y la mayoría de nosotros no tenemos problema pensando que estamos en una lucha, ¿no? Si sentimos la lucha, la cosa que no sabemos es cómo ganar la lucha, cómo entrar en batalla, cómo salir victoriosos. Y también hay otras personas, ¿no?, que realmente no están seguros. Entonces tenemos que estar seguros, como Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, si tú no tienes conocimiento, si tú no sabes por dónde vienen los tiros, si tú no sabes lo que está pasando, es fácil que el enemigo, la vida, la gente a tu alrededor, las circunstancias, te destruyan. Entonces necesitamos saber, necesitamos tener conocimiento para poder vivir en victoria. Dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que saber con certeza, tener eso en nuestros corazones, que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Si es algo bueno, es de Cristo. Si trae vida, es de Cristo. Si trae paz, es de Cristo. Si trae alegría, es de Cristo. Dice, el enemigo viene o el ladrón viene para matar, robar, destruir. Él viene para robarnos el gozo y la paz, para matar nuestros sueños y nuestras ilusiones y para destruir nuestras vidas. Entonces tenemos un enemigo, pero necesitamos saber cómo tratar con él. En 1 Pedro 5:8 dice, y lo voy a buscar para leerlo bien, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, no dice que el diablo es león rugiente. Él no dice que él devora a todo el que encuentra. Dice que él busca a quien devorar. En otras palabras, él no puede devorar el primero que se encuentra. Él busca a quien devorar. Busca al descuidado. Busca al dormido. Busca al débil. Busca el apartado, como Greg dijo la semana pasada, ¿no? En la manada, ¿cuál oveja es la que van a por ella, los lobos, o aquel, la que no está con la manada, la que no está con los demás? Entonces, el enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, busca a ver a quién puedo devorar. Entonces, nosotros tenemos que saber quién es nuestro adversario. Yo no quiero que venga el león y que yo ni lo reconozca. Y es lo que pasa con muchos creyentes. El enemigo les está comiendo y no saben lo que pasa. No saben de dónde vienen. No saben cómo levantarse y decir, tú de aquí, fuera, ¿no? Fuera de aquí. Necesitamos entender cómo intenta aprovecharse de nosotros el diablo. Entonces, somos tres partes nosotros. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El cuerpo es esta casa que tengo yo, ¿no? El espíritu es lo que Cristo ha reavivado, es donde vive el Espíritu Santo, la parte de mí que va a vivir para siempre. Y el alma es esa parte de mí que realmente toca las circunstancias a mi alrededor, es esa parte donde realmente tengo los problemas principales, ¿no? Porque claro, el enemigo puede atacar tu cuerpo, pero normalmente nuestros problemas están en el alma. Hace una semana o un par de semanas me encontré con una amiga, me dice, estamos hablando, me dice, oye, ¿y cómo estás? Yo dije, ¿qué quieres decir, alma, espíritu o cuerpo? Y me dice, alma. Y digo, ay, ¿por qué preguntas por el alma, no? Porque ahí es donde tenemos nuestros problemas, en el alma. Yo soy espíritu, yo tengo alma y vivo en este cuerpo. Mi cuerpo es mi casa, pero mi alma son mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y ahí es donde sufrimos todos ataques. Ahora necesitamos hacer Cristo Señor en cada área de nuestra alma, ¿no? Necesito yo pensar, necesito yo tener los pensamientos de Dios. Él tiene que ser Señor de mi mente. Pensar los pensamientos de Dios. Mi voluntad es el área donde deseo cosas. Yo necesito desear lo que Dios desea. No solo para mí, sino para los que están a mi alrededor, para este mundo. Necesito desear las cosas que Dios desea y necesito sentir las cosas que Dios siente. Entonces, mi mente, pensar los pensamientos de Dios. Mi voluntad, desear las cosas que Dios desea. Y mis sentimientos, sentir las cosas que Dios siente. Y yo no sé tú, pero mis sentimientos, mis emociones, mi mente, mi voluntad no van siempre mano en mano con Dios. Yo no pienso como Dios piensa siempre. Yo no siento como Dios siente siempre. Y desde luego mi voluntad no está siempre bajo el señorío de Jesucristo. Y ahí es donde el enemigo empieza con nosotros. Él empieza la batalla en nuestra mente. Porque si tiene entrada la mente, entonces tiene entrada en nuestra voluntad, tiene entrada en nuestras emociones y nos puede hacer con nosotros lo que él quiere, ¿no? Primero de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo. Tenemos pensamientos que vuelan por nuestras mentes como pajaritos, ¿no? Tenemos que llevarlos cautivos, porque no son los pensamientos de Dios. El enemigo pone un pensamiento en tu mente. Pensamientos de derrota, ¿no? Pensamientos de preocupación. Pensamientos de inseguridad, de rechazo, nos recuerda cosas del pasado, nos trae condenación a nuestras mentes, nos trae angustia y ansiedad. ¿Y dónde empieza esa batalla? Esa batalla empieza aquí en nuestra mente. Este es nuestro campo de batalla. ¿Cómo pone el enemigo un pensamiento en tu mente? Vamos a mirar a Judas y lo que le pasó a él para entenderlo un poquito mejor. Juan 13:2. Es en la cena que el Señor tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo ya había puesto. Esto no fue un día idea de Judas. Él no dijo, yo creo que voy a entregar al Señor. No, el diablo puso en su corazón. Pero ¿cuándo fue cosa de Judas? Cuando él tomó posesión de ese pensamiento. Entonces, otra traducción dice, habiendo sugerido a Judas. Una traducción moderna. Habiendo sugerido. Las sugerencias son palabras suaves y sutiles, ¿no? Otra traducción dice, habiéndole dado la idea, luego entró en su corazón. El diablo es el de las malas ideas, ¿eh? Cualquier idea que él te da es mala idea. Él te da la idea, pero si tú no rechazas esa idea, si tú no tiras fuera esa idea, si tú no deshaces esa idea se convierte en parte de ti, lo tomas como tuyo, y ahí ya el enemigo ya tiene la batalla casi ganada, y es mucho más difícil desarraigar cosas que has llevado mucho tiempo que rechazar cosas que vienen a tu mente. Habiéndole sugerido, ¿no? Habiéndole dado la idea. Todo empieza con una idea. Cada robo, cada homicidio, cada crimen, cada empieza con una idea. Entonces necesitamos cuidar esta batalla en nuestras mentes. Porque si escuchas la sugerencia, si aceptas la idea, luego entra en tu corazón. Todo empieza con una idea. Temor, a lo mejor, ¿sabes? Esos temores tontos, que sabemos que son tontos, pero que todavía los tenemos. Un día fueron una sugerencia. Tú ves ese avión tan grande y viene la sugerencia. Si tú te subes a ese avión, es muy grande, se va a caer y tú te vas a matar. Entonces viene la sugerencia, tú meditas sobre la idea, la aceptas y eres de las personas que tienen que conducir 24 horas para llegar a un sitio porque tienen miedo de subir a un avión. ¿Por qué? Porque vino la sugerencia, meditaste la idea y lo tomaste y lo hiciste tuyo. El diablo da temor a tu mente. Y también viene la sugerencia, ¿no?, que no puedes hacer nada bien. Tú no haces nada bien. No, tú piensas, yo no hago bien. Tú aceptas esa idea, que no puedes hacer nada bien. Y entra en tu corazón un espíritu, un sentir de inferioridad. Y nuestra mente nos pasa a todos. Hoy mismo yo tuve problemas con mi mente. Esta mañana, pensando en esto, tuve batalla con mi mente. ¿No? ¿Por qué? Porque es que nuestra mente es algo, vienen ideas como misiles, ¿no? Entran y salen. Yo una vez estaba mirando una de estas máquinas de bolitas, ¿sabes? De los muelles esos. Y hay luces y bolas y muelles. Yo lo estaba mirando y dijo, esto a veces parece mi mente, ¿no? Que no sabes ni lo que pasa ahí. Entonces, ahí se aprovecha el enemigo. Entonces, tú te da ideas, sugerencias. De repente tienes un sentir de inferioridad, ¿no? Te da una sugerencia que dice, tú realmente no caes bien a la mayoría del mundo. Él te lo sugiere. No es verdad, él te lo sugiere. Tú lo meditas, tú lo piensas y luego entra un sentimiento de inseguridad. Alguien te pregunta, ¿vas a ir a las cenas a casa, en casa? Y tú dices, ¿por qué me preguntas? ¿No quieres que vaya? Hombre, nosotros nos reímos, pero hay gente atormentada con estos sentimientos, ¿no? Hay gente atormentada. Ven dos personas hablando, se ríen y piensan, ¿están riendo de mí? ¿Sabes? No, ¿por qué? Porque vino la sugerencia, un día lo meditaron, lo recibieron en sus corazones y ahora tienen ese sentimiento de inseguridad que no se pueden relajar con la gente porque no saben si son aceptados, que fue, un día fue una sugerencia en nuestra mente. Luego también todos los pecados, no solo los complejos y todo eso, empiezan con una sugerencia, empiezan con una idea, ¿no? El adulterio no es algo que de repente un día despiertas en Benidorm con alguien que casi no conoces. No, empezó con una sugerencia, ¿no? Empezó con una sugerencia. Dice, ay, esta mujer sí que me entiende, no como la que tengo en casa, ¿no? Esta secretaria sí que me entiende. O ella dice, ay, este sí sabe que soy inteligente, ¿no? Este, mi jefe, ¿y qué? La sugerencia viene, meditas la idea, lo piensas y luego es tuyo. Y dices, ¿cómo ha pasado esto? ¡Tan pronto! ¡Tan rápido! ¡Ay, no sabía lo que estaba haciendo! No, vino la sugerencia primero. No rechazaste la sugerencia. Dios nos da poder y Dios nos da sabiduría y Dios nos da una cabeza y Dios nos da una conciencia para tener cuidado con las sugerencias sutiles y suaves que pone el enemigo en nuestras mentes. Cada pecado empieza aquí. No es algo que, ay, yo no sabía que estaba robando. No, no, fue una sugerencia. Ahora, el enemigo es el de las malas ideas, pero Dios también sugiere cosas. Él tiene buenas cosas para ti. Él te pone cosas buenas en la mente. Él te sugiere cosas buenas. Viene esa sugerencia, viene esa idea de Dios. Tú lo meditas, tú lo piensas, tú lo recibes y lo haces tuyo. Será realidad. La palabra de Dios dice que tenemos que tomar cautivo los pensamientos. Llevar cautivo, 2 Corintios 10, 12, 5. Llevar cautivo todo pensamiento que no es de Dios. Los cogemos, los matamos. Pensamientos que no son de Dios. Tomar cautivo. Ahora, nuestra mente si dejamos que entren esos pensamientos, entre el enemigo, entonces que empieza a afectar las otras áreas de nuestra alma, empieza a afectar nuestra voluntad. Esas voluntades débiles, ¿no has visto gente débil? Ay, quieren, pero luego no pueden, que es una voluntad debilitada por el enemigo. Queremos desear las cosas para nosotros y para este mundo que Dios desea. Él quiere que usemos nuestra voluntad y deseemos las cosas que Él desea para nosotros, para los que nos rodean. Entonces, ¿qué? Necesitamos someter esa área al Señor y no convencernos, ¿no?, que necesitamos cosas que no necesitamos, deseamos cosas que no deseamos. Tu carne, que a veces es difícil a veces diferenciar, ¿no?, entre carne y diablo, porque a veces se parecen demasiado. Entonces, te convence que tú necesitas algo, que tú mereces algo. Tú has estado intentando dejar de fumar, y porque no quieres fumar y se lo entregas al Señor y el Señor te ayuda y luego fumas y te condenas y luego te perdonas y luego... Y ya sabes, ¿no? El círculo vicioso de intentar dejar algo que no queréis hacer, dejar que esa voluntad bajo el control del Espíritu Santo suba y que tú seas esa persona que quieres ser. Pero ¿qué pasa? Tienes un día malo, no has fumado en semanas, tú pensabas que ya lo habías dejado, pero tienes un día malo, una semana mala, ¿y qué pasa? El enemigo te dice, tú mereces ese cigarro, porque es que lo has pasado mal. ¿Y qué hace? Y lo fuma. Y luego empieza de nuevo todo el ciclo, ¿no? Tú mereces este descanso. El semestre pasado tú sacaste muy buenas notas, tú te esforzaste mucho, tú sacaste sobresalientes. Este año es, mira, con que apruebes este semestre, está bien, te lo mereces. Y nos convencemos y nuestra voluntad la vamos debilitando y no nos ponemos, es como necesitamos ponernos de pie por adentro, no estar tan sentados, estamos en una hamaca, ¿no? Ahí dentro, nuestra voluntad necesitamos ponerlo firme para que haga las cosas que queremos que hagan y que Dios quiere que haga, ¿no? Tú mereces este televisor, tú has trabajado duro, mira, usa la visa, da igual que no lo pagues en 4 años, que porque tu carne te convence de que mereces cosas o que... Hombre, no es malo, pero tú sabes si no lo puedes pagar después y si te metes en Dios. Entonces, que vienen las sugerencias en nuestra mente, debilita nuestra voluntad. Dices no, dices sí, no lo voy a hacer. Bueno, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sí. Y estás en esa lucha constante de tu voluntad. Y nuestra voluntad necesita ser traído bajo el señorío de Jesucristo. Porque con nuestra mente queremos pensar los pensamientos de Dios, con nuestra voluntad queremos desear los deseos de Dios y con nuestras emociones queremos sentir lo que Dios siente. Esa es un alma bajo el señorío de Jesucristo. Cuando pensamos como Dios quiere que pensemos, cuando sentimos lo que Dios quiere que sintamos y cuando queremos lo que Dios quiere. Eso es. Y esa es nuestra meta, esa es mi meta. No que mi alma me lleve por aquí y que mi alma me lleve por ahí. No, que mi alma esté firme bajo el señorío de Jesucristo. Hay personas con voluntad tan hecho polvo que ni pueden obligarse a ir a trabajar. No saben qué hacer. Quieren, luego no quieren. Empiezan un curso y lo dejan. Empiezan otro cursillo y lo dejan. Y todos hemos empezado cursillos que los hemos dejado. Así que no voy a meterme ahí, ¿no? Pero empezamos muchas cosas que dejamos por nuestra voluntad. Entonces, hay que traer nuestra voluntad bajo el señorío de Jesucristo. Y tenemos que hablar a nuestra alma a veces. El salmista dijo, alma mía, alaba al Señor. Oye, tú dentro, alaba al Señor. Tenemos que hablarnos a veces. Tenemos que animarnos. Tenemos que hablar a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestras emociones. Y les tenemos que poner firmes en el Señor. Y claro, lo que piensas influye lo que sientes. Nos despertamos por la mañana y antes de levantarnos de la cama metemos nuestro termómetro espiritual, ¿no? Emocional, a ver cómo nos sentimos. Este va a ser un día malo. Este va a ser un día malo. Ay, otro día. No, déjate de esas cosas. No te preguntes antes de bajar, antes de salir de la cama, cómo te sientes. Tú sálense y lo que venga, ¿no? Con el Señor. No empieces a darle tantas vueltas, porque hay personas que sus emociones los llevan y los traen. Si se sienten bien, si se sienten contentos. Hoy me siento cansado, hoy me siento feliz, hoy me siento triste, hoy me siento derrotada, hoy me siento victoriosa. Siento. No, nuestras emociones nos tenemos que decir, estas emociones las tenemos que traer bajo el Señorío de Jesucristo. Y cuando empezamos a sentir cosas negativas que no son del Señor, decimos, emociones, firme ahí. Pensamientos los tomamos cautivos. Es como que has visto algún documental o algo de un entrenador de perros, ¿no? Entonces los perros están corriendo por todas partes y él dice, firme ahí. Me quedo asombrado. Yo me estaba mirando eso y yo, esos van a ser mis emociones. Yo les voy a decir, ¡sí! Cuando empiezan a correr donde quieren, ahí. Porque yo no quiero ser dominada por mis emociones. La vida es demasiado corta para pasarlo tan enrollados en nosotros mismos y a ver cómo nos sentimos y a ver lo que pensamos y tan ensimismados. Y de repente tenemos 50 años y se nos ha pasado la vida y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque estábamos en esa montaña rusa de emociones, esa montaña rusa de sentimientos. Entonces, lo que pensamos afecta nuestras emociones. No consultes tus emociones. Tú habla con la palabra de Dios. Esto es lo que debe guiar nuestras vidas. No cómo nos sentimos, no las cosas que pensamos. Nosotros miramos aquí porque esto es lo único que nos puede cambiar. Tú puedes leer 20 libros, 20 pasos a la felicidad, 8 pasos para traer tu voluntad bajo control, 9 pasos para salir de la depre, 24 pasos, bueno, entonces vas de paso en paso, pero no cambias, ¿no? Lo único que realmente puede hacer una transformación permanente en tu vida es la palabra de Dios. Y si no tomas la palabra de Dios y no lo haces tuya, estas son las buenas ideas de Dios. Tienen que entrar por aquí, tienen que bajar por aquí, tienen que ser algo nuestro, porque esto es lo que te cambia. Esto es cuando Dios te habla. Esto es cuando tus emociones o tus pensamientos o la condenación o la tentación empieza a llevarte y ¿qué? Tú dices, no, porque yo conozco la palabra de Dios, yo sé quién soy, yo sé lo que Dios ha hecho por mí, yo sé en quién puedo confiar, yo sé lo que es seguro y no tengo que llevarme por aquí y por ahí y por donde sople el viento, ¿no? Has conocido personas que parecen que no tienen nada firme. Si a todos le dicen esto, están con eso. Luego los otros dicen lo otro y están con lo otro. Porque no tienen firmeza ellos mismos, porque no han hecho esta palabra suya. Pueden ir a la iglesia 20,000 años, pueden ir a 20 conferencias, pueden orar por ti 20,000 veces, te puedes caer, puedes temblar, puedes quedarte ahí 2 años, 2 meses, 2 semanas, pero si no te levantas y coges esta palabra y la comes y la haces tuya, eso no dura. No dura, porque ¿cuántas veces dices, ay, qué bonito, qué bien me sentí, ay, pero si lo que predicaron antes de que oraron por ti, si no lo tomas, si no lo comes, si no lo haces tuyo, entonces fue un rato bonito, ay, sentí la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor tiene que hacer cosas permanentes en nosotros. Entonces, ¿qué? Cogemos la palabra de Dios en su presencia y dejamos que nos transforme la palabra de Dios. Y que necesitamos tener un deseo que nos consume, querer ser como Cristo. Porque si es a medias, nos vamos a aburrir. Te digo, si tú estás aquí a medias y a lo mejor estás muy entusiasmado, estás muy entusiasmada con lo del Señor, y dices, ay, qué bonito, te vas a aburrir. En 4 o 5 años no vamos a saber a dónde estás, porque te has aburrido y te has ido en otro sitio. Tienes que tomarlo en serio, tienes que querer ser como Cristo, cueste lo que cueste, querer seguirle, cueste lo que cueste, querer ser como Él es, cueste lo que cueste, porque tú sabes que solo en su voluntad, solo en su presencia, hay alegría, solo hay paz ahí, solo ahí hay cumplimiento, y eso no es lo que estábamos hablando. Necesitamos someternos, y Santiago 4:7 dice, porque vamos a ver algunas armas que Dios nos ha dado para defendernos en contra de los ataques del enemigo. Porque también, si no sabes la palabra de Dios, no sabes cuáles son los ataques, ¿no? A veces estamos pasando por un mal rato, yo estoy pasando por un mal rato, y yo sé que estoy pasando por un tiempo seco. No es un ataque, es un tiempo seco. O otras circunstancias de la vida, tú empiezas a reconocer lo que está pasando, porque conoces la palabra de Dios. Pero cuando te viene un paquete bomba con sello diablo, lo reconoces, ¿no? Y dices, esto yo no lo voy a recibir, porque no es para mí. Pero si no lo sabes, no lo reconoces. Entonces vamos a ver algunas armas que podemos usar cuando vemos que vienen estos ataques del enemigo en nuestra contra. Dice Santiago 4:7. A ver, vamos a leerlo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteros y resistir. Muchas personas intentan resistir sin someter y luego no sabe por qué no les funciona. Tú puedes resistir toda la vida. Te resisto, diablo, te echo fuera, Satanás. Cristo es Señor, puedes leer, hacer guerra espiritual, puedes hacer investigación de las raíces de tu tatarabuela, pero si tú no empiezas a someterte a Dios, resistir no funciona, porque dice, sométete a Dios, luego resiste, luego huye el enemigo. Entonces resistimos en el nombre de Cristo, pero si estamos viviendo conscientemente en rebeldía y en pecado, no funciona. Ahora, a veces hay cosas que haces en ignorancia, en inmadurez. Dios tiene misericordia, Dios es bueno, pero cuando tú conscientemente estás viviendo en pecado, no puedes esperar que Dios se haga responsable de tu protección, porque te has puesto fuera de su protección. Si vives conscientemente en el pecado, si vivimos como queremos, decimos lo que se nos da la gana, vivimos vidas egoístas, luego no nos debemos asombrar que el diablo no nos obedece cuando decimos fuera. Él dijo a alguien, Cristo conozco, de Pablo he oído, pero tú quién eres, ¿no? En el Nuevo Testamento. Porque si no tenemos esa, él sabe si tienes autoridad, y la autoridad viene en la relación, y la relación viene en la sumisión. No hay relación sin sumisión. Igual en un matrimonio, no hay relación sin sumisión. Si no se están sometiendo los unos a los otros, entonces no hay relación. Igual con el Señor, si no te sometes, no tienes autoridad. El nombre de Cristo no es una patita de conejo, ¿sabes?, que llevas contigo por la suerte. No es una varita mágica, no es una cruz, ¿no?, que pones ahí a ver si se va el diablo, no. El nombre de Cristo solo tiene autoridad cuando tú representas lo que el nombre de Cristo significa. Cuando tú representas lo que Cristo hizo. Porque si tú no tomas en serio el precio que Cristo pagó para que nosotros pudiéramos echar fuera al enemigo, no tienes autoridad y no funciona. Él es el quien respalda su nombre. El nombre de Cristo tiene poder en la boca de alguien que cree en lo que Cristo vino a hacer por él y lo que Cristo es. Tenemos autoridad de usar su nombre porque somos sus representantes. Y si vivimos en esta tierra conscientemente en pecado, no le estamos representando. Y no tenemos autoridad en su nombre. Otra arma es la alabanza. Cuando el enemigo viene en contra de ti, cuando él te dice cada tipo de mentira, cuando él intenta condenarte, cuando él intenta decirte que tú no vales, y tú empiezas a alabar a Dios y tú dices, Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te adoro, yo te quiero, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres omnipotente, yo soy tuyo, yo soy tuya, tú eres mío, tú me has escrito en la palma de tu mano, aquí estoy, tú, mi nombre está siempre enfrente de ti, nunca te olvidas de mí, aunque una madre se olvide de su bebé, tú no te olvidas de mí, Señor, yo te alabo. El enemigo se aburre. Se aburre. Si cada vez, porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Quiere quitarte la paz, quiere quitarte el gozo, quiere quitarte la alegría. Entonces, si él viene con sus ataques y no te quita nada, excepto quizá cosas materiales, si te quita el trabajo y tú le alabas a Dios y tú lo pasas bomba y tú dices, Señor, este va a ser un tiempo donde tú y yo vamos a conocernos mejor porque tengo más tiempo, porque no estoy trabajando. Y mientras que tengo una barra de pan, dicen que no te mueres de hambre creo que en 60 días, ¿no? Así que tienes, vamos a pasarlo bien tú y yo. Entonces, que el enemigo te quitó el trabajo, pero no te quitó nada, porque cuando sales de esa prueba, sales más fuerte, sales mejor, sales más lleno de Dios, sales más fuerte para la próxima batalla. Si el enemigo no te puede quitar la alegría, si el enemigo no te puede quitar el gozo, entonces el enemigo no te puede quitar nada, ¿no? Y es difícil también que el enemigo gane la batalla con un corazón agradecido. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo negativo cuando estamos pasando por algo malo y tenemos tanto por lo que podemos darle? Gracias a Dios. Da igual sus circunstancias, tú tienes algo por qué darle gracias a Dios. Y si tú empiezas a hacer una lista, y yo te desafío, si tú crees que todo te va mal y todas las noches tú lloras porque tu vida es tan difícil y porque todo te va mal, y yo no estoy diciendo que no tienes una vida difícil, hay vidas muy difíciles aquí en esta habitación, y yo no tomo a la ligera la vida de nadie, pero aun si tú estás pasando por algo tan difícil, si tú coges un papel y tú empiezas a escribir las cosas por las cuales tú puedes darle gracias, estarás ahí a las 3, las 4 de la mañana, porque hay tantas cosas, y del agradecimiento brota el gozo, brota el gozo, y tú alabas al Señor y el enemigo no está ahí. Porque da igual donde te ataca, sale alabanza. Entonces, se aburre. La última cosa es la palabra de Dios. Y ya hemos estado hablando mucho acerca de la palabra de Dios. Pero cuando las cosas no funcionan, una cosa que tienes que tener muy clara es que la palabra de Dios es verdad y Dios no se ha equivocado. Porque hay gente que piensa, dicen, pero es que Dios, he hablado con personas que me han dicho, pero es que Dios me dijo que iba a pasar tal cosa. Pero es que Dios me dijo. ¿Por qué lo dijo Dios y luego no lo hizo? Digo, no, mira, si no lo hizo, es que no lo dijo. Porque Él no dice cosas que no hace. Entonces, a lo mejor con tu deseo grande te lo inventaste, a lo mejor pensaste. Yo he pensado que Dios me ha dicho cosas que luego no me las ha dicho. Y aquí estoy viva para contártelo. No pasa nada, no se cae el mundo si nos equivocamos. A lo mejor tú tomas un paso de fe y luego te caes. Levántate, no pasa nada. Podemos tomar otro, ¿no? Pero Dios está bien. Dios está bien, Dios está en control. Dios nunca dice mentiras. No le pasa nada a Dios. No te tienes que rascar la cabeza y decir, ¿a Dios qué le pasa? A Dios no le pasa nada. Él está perfectamente bien. Ahora, si no conoces la palabra de Dios, no puedes tener fe para cosas en tu vida porque no sabes lo que Dios quiere para ti. Es como lo que estábamos hablando antes. Viene un ataque, no sabes si es un ataque, no sabes si es una bendición de Dios, no sabes si es una prueba, y estás tan confundido que no sabes nada. Pues hay que aprender la palabra de Dios para saber, ¿no? Para saber lo que Dios tiene para nosotros. Y necesitas buscar en las promesas de Dios para ti. Ahora vamos a terminar con esto, pero mucha gente lee la Biblia como si fuera el periódico, ¿no? Como si fueran cosas que han pasado pero que no tienen nada que ver con ellos. La Biblia lo necesitas leer como o una carta de tu familia, o como un análisis clínico tuyo, ¿no?, que te interesa, porque esto tiene que ver con algo tuyo. Entonces, tú lo lees personalizándolo a tu vida. No lo lees así como si fuera escrito para otro. Esto fue escrito para ti. Esto fue escrito para mí. Cuando yo lo leo, yo no lo leo como si es solo para Sabrina, como si es para Greg, esto es para mí. Entonces, cuando yo abro la Biblia, yo digo, ja, esto es para mí, Dios me ha escrito a mí, Dios me ama a mí, esto es para Rebeca, esto es mío. Entonces, cuando es tuyo, y nadie te lo puede quitar. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos de práctica, ¿no? Lees Colosenses 1:13, que dice, si lo lees, algunas personas lo leen así, Él nos ha librado, Colosenses 1:13, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Pero si lo lees y lo personalizas para que te empiece a cambiar, tienes que personalizarlo. Tienes que darte cuenta que es para ti. Si dices, Él nos ha librado, no, digo, yo cuando lo leo, digo, Él me ha librado de la autoridad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado. A veces me hablo, a veces digo, Rebeca, tú ya no estás en el reino de las tinieblas. Tú ya no estás bajo la autoridad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios, si yo me hablo, y si necesitas encontrar un espejo, pues te lo buscas y dices, porque Dios a ti te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino, a otro reino. Y tú, como ya no estás bajo el reino, ya no estás bajo el control de ese reino, ya no estás bajo autoridad de ese reino. Y tú puedes, con la autoridad que Dios te ha dado, puedes echar fuera demonios. Puedes decirle no al diablo. Puedes decir, rehúso hacer lo que tú me estás diciendo. Rehúso caerme en la depresión. Rehúso creer tus mentiras. Porque yo no vivo bajo la autoridad de las tinieblas. Yo vivo bajo otra autoridad. Efesios 2:1 dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pues entonces tú abres la Biblia y cuando tú lees Efesios 2:1 dices, en cuanto a mí, yo estaba muerta en deleitos, en mis deleites y pecados, delitos y pecados, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que me amó, aun estando yo muerta en delitos, me dio vida juntamente con Cristo. Entonces yo puedo decir, yo tengo vida juntamente con Cristo, porque lo he personalizado. Yo tengo vida juntamente con Cristo. Y cuando el enemigo viene con sus pensamientos, sus sugerencias, sus ideas de condenación, yo le digo, yo tengo vida juntamente con Cristo. Yo, Rebeca, tengo vida juntamente con Cristo. Y a lo mejor yo aburriría a cualquiera, pero yo me lo tengo que decir muchas veces hasta que forma parte de mi vida. Y ya una vez que es parte de mi vida, entonces yo puedo pararme con autoridad y cerrar puertas que el enemigo que he dejado abierto al enemigo. Decirle, no me ataques más. Hace años, Ryan era chiquitito y desde pequeño él sufría muchas pesadillas, pero pesadillas raras, ¿no? Y nosotros no le controlábamos mucho la televisión, no le dejábamos leer esos libros, muchas cosas, entonces no era normal que él tuviera tanta pesadilla. Y siempre orábamos por él por la noche, Señor, bendícelo, que no tenga pesadilla, y él tenía pesadillas. Entonces pasaron un par de años, ¿no? Y al final, que lo deberíamos de haber hecho, nos hartamos. Nos enfadamos, entramos en la habitación y dijimos, diablo, ya no más vas a atormentar a este niño, porque él no te pertenece y tú aquí no tienes voz, ni voto, ni nada que ver, y nosotros lo echamos fuera. Y desde entonces él no tuvo una pesadilla. no ha tenido pesadillas. Eso, él tenía como 5 o 6 años cuando hicimos eso, porque conoces tu autoridad. Entonces tú misma, alguien puede orar por ti, pero yo te digo que tiene más poder cuando tú mismo tomas la Biblia y tú dices, ya no más, ya no más, ya no más. Y ves cómo Dios va a respaldar su palabra. Así que tenemos estas armas, tenemos el nombre de Cristo. Cuando nos sometemos a Él, podemos resistir al diablo y Él tiene que huir en el nombre de Jesús. Tenemos esa arma de alabanza. Cuando alabamos y bendecimos al Señor, el enemigo no aguanta la alabanza, no aguanta que levantemos en alto el nombre de Jesús. Y tenemos su palabra, que es una espada para nosotros, para hacer batalla cuando el enemigo viene en contra nuestro. Así que vamos a orar. Y antes de orar, si tú, si el Señor ha traído algo a tu mente, no es tiempo para pensar en muchas cosas, pero normalmente cuando el Señor te habla después de una predicación, es algo instantáneo. Tú sabes, esta es la mentira que yo estaba escuchando. Esta es la cosa que el enemigo estaba intentando hacer. Esta es la sugerencia. Esta es la tentación. Y yo le voy a decir no a los ataques del enemigo. Voy a decir no a sus mentiras. Yo voy a cerrar puertas que a lo mejor todavía están abiertas en mi mente. ¿Qué quieres pasar y cerrar? No, tú.
¿Qué? Buena palabra. Buena necesaria para nuestras vidas. Y empalma muy bien con las últimas semanas de lo que hemos estado hablando, de alianzas en nuestras vidas y cerrando esas puertas. Y la palabra que más me resalta en lo que ha dicho Rebeca es lo de resistir. La idea de que no es solo ser buena persona, no es suficiente tener buenas intenciones. Dice que no es ni siquiera lo de someter, es también resistir. Tiene que haber algo en nosotros que empieza a tomar decisiones. Llega un momento en tu vida, ha habido momentos en mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones. He visto, pues hasta aquí he llegado, y esto es lo que me está hablando. Y tomas una decisión en contra. Dices, ahí no. Y ese es ese resistir bueno que Dios quiere formar en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha sido bueno? ¿Sí? Y a lo mejor has oído algo, como Rebeca ha dicho, has captado, un área débil de tentación o área que sigue comiéndote. Y puede ser incluso, en vez de tentación, puede ser una debilidad como la crítica, como la envidia, celos. Áreas de nuestras vidas cuando tendemos a pensar así. Son formas de pensar, llevando cautivo, resistiendo. Porque el enemigo, una vez que tiene áreas débiles en nuestras vidas, cuando él sabe que esa es nuestra área, entonces vuelve ahí. Y si nos puede tener atrapados en los mismos ciclos. Así que vamos a orar juntos. Y vamos a poner lo que sentimos, lo que tú has oído, lo que tú percibes que puede ser una lucha. Vamos a dedicarlo al Señor juntos. Padre, gracias en esta noche por tu victoria. Lo decimos aún en medio de áreas débiles. Porque proclamamos lo que tenemos por delante, no solo donde estamos, ni de dónde hemos venido, sino dónde vamos contigo. Y tu verdad, que eres verdad. Podemos proclamar, Señor, podemos declarar, tu fidelidad sí es grande.
Aleluya.
Aun cuando fallamos, tu fidelidad, tú eres fiel, y tu victoria es nuestra. Y ponemos en tus manos en esta noche áreas de nuestras vidas, donde no hemos estado resistiendo, sino permitiendo, respirando, conviviendo. Señor, perdónanos, ayúdanos, ayúdame, tú se lo dices, Señor, ayúdame a resistir, ayúdame a poner la resistencia, áreas en mi vida que han sido débiles en mi pasado, que incluso he traído hasta aquí en mi vida cristiana. Gracias, Padre, por buenas cosas en mi vida. Declaro y me pongo de acuerdo con tu palabra que tienes buenas cosas para mí.
Amén.
Buenas cosas para mí. Eres un Dios bueno y tienes bendiciones para mi vida. Me pongo de acuerdo contigo en eso, Señor. Gracias por tu victoria.
Gracias,
en el nombre de Jesús.
Gracias.
Amén. Vamos a cantar, pero declara cuando cantas. Declara con el Señor. Sí, adelante.
Hemos cantado antes. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti,
fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi ser,
mi carne y mi ser
pueden desfallecer,
desfallecer.
Más hay una verdad,
más hay una verdad
que permanecerá. Y es que Dios
es la puerta de mi ser. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre.
Dios es la puerta
de mi ser.
Tú lo declaras.
Dios es la puerta
de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre. Por siempre,
desde el principio.
¿A quien tengo en los cielos sino a ti?
Oh, a nadie más que a ti, Señor.
Fuera de ti,
nada deseo
en la tierra. Mi carne, mi ser desfallece.
Más hay una verdad.
Más hay una verdad.
Oh, sí,
que permanecerá. Oh, Dios es la puerta.
Decláralo.
Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre. Por siempre.
A capela.
Dios es la puerta de mi ser, díselo. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta y mi porción por siempre.
Una vez más.
Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta de mi ser. Dios es la puerta
y
mi porción por siempre.
Puerta de mi ser.
Oh, Dios es la puerta
de mi ser.
Dios es la puerta y mi porción siempre. Por siempre.
Tú eres por siempre, oh Dios.
Aleluya.
Tú eres Cristo.